Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
De nuevo las esperadas, las deseadas, las queridas rebajas de los grandes centros Umóvil. El mueble que te gusta, el sofá que quieres, el colchón que necesitas, ahora hasta el 50% de su precio. Umóvil Málaga, en Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso. Queridas rebajas.
Conoce el mejor scooter de tres ruedas del mercado con Automoto Navarro Hermanos y Peugeot Motocycle. El nuevo Peugeot Metropolis 400 con un diseño deportivo y conducción homologada con el carnet de coche. Ahora podrás llevártelo con seguro gratis y 5 años de garantía. Hasta final de mes. Con Automoto Navarro Hermanos, distribuidor oficial Peugeot Motocycle y su red de agentes.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? ¿Y si conseguirlo fuera tan fácil como preguntarnos? En Lumon sabemos que darte una buena respuesta marca siempre la diferencia. Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, encuentra la solución para evitar contagios entre los más jóvenes que salen de fiesta. Una solución original que enseguida vamos a desvelar. Muy buenas tardes, es lunes 5 de julio. Mi nombre es Mónica García, arranca aquí, Herrera en COPE más Málaga. Antes de escuchar al alcalde, última hora, Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes.
Los datos actualizados de la pandemia en Málaga.
Datos del fin de semana, sábado y domingo, han dejado un fallecido por coronavirus y de nuevo el aumento al que ya casi que nos estamos acostumbrando en el número de contagios. 691 positivos detectados durante el fin de semana. Estamos ya cerca de los 109.000 positivos acumulados desde el comienzo de la pandemia. Como decimos, las últimas 48 horas han dejado un fallecido por coronavirus. En total, el número de víctimas alcanza las 1.677 en todos estos meses, ya más de un año, acercándonos al año y medio de pandemia. Y precisamente en este momento de la pandemia, el foco está puesto en los jóvenes, porque forman el colectivo que aún no ha entrado en el proceso de vacunación y que, según los expertos, están detrás del exponencial aumento de los contagios. Pues bien, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, propone hoy una solución, y es que los locales de ocio nocturno realicen test de antígenos a la entrada para garantizar que sus clientes son negativos en coronavirus.
La propia empresa puede llegar a un sistema, es decir, porque le interesa a la empresa, le interesa que su clientela esté protegida, vaya bien y funcione bien, y puede haber un horario más amplio. ¿Qué problema había que esa persona, ese espacio, con garantía, con seguridad de que son negativos, pueda estar no hasta las 2, hasta las 3, hasta las 4, hasta las 5 de la mañana? Eso es bueno para todos, es bueno para todos. Frente a abandonar a las 2 y irse sin saber si eres positivo o negativo a otro sitio, a seguir haciendo, sea un botellón, sea un encuentro, etcétera, ¿no es mucho más seguro tener un espacio que está cerrado o abierto, me da igual, pero donde el aforo esté controlado en cuanto a la cantidad que puede estar, pero la gente sabiendo que están negativos?
El alcalde lo ve claro, dice que este sistema solo tendría beneficios para todos.
Pagado por la empresa, que estaría encantado. Todo el mundo gana. Gana la salud del cliente, gana la economía de la empresa, gana el empleo del trabajador, gana la salud general, gana la economía general. ¿Quién pierde? Nadie.
Pues es la propuesta hoy del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, en este momento en el que los jóvenes están en el foco de la pandemia, precisamente por no estar vacunados. Pues la solución, la propuesta del alcalde, es que los locales de ocio nocturno hagan test de antígenos a la entrada, pagados por los propios empresarios, para garantizar que nadie positivo en coronavirus acceda a una discoteca, por ejemplo. Y la Diputación de Málaga, que abre hoy dos líneas de ayudas valoradas en 1.200.000 euros, una para asociaciones y otra para familias con menores a su cargo. La primera línea de ayudas, la del tercer sector, está dotada con casi 850.000 euros. Pueden solicitarlas hasta el 16 de julio asociaciones radicadas en cualquier punto de la provincia, pero cuyos usuarios sean vecinos de municipios menores de 20.000 habitantes. El presidente de la Diputación, Francisco Salado, explica algunos de los objetivos que deben cumplir las entidades que soliciten estas ayudas.
La aplicación de la innovación social y de la perspectiva de género de forma transversal, el apoyo a la inserción laboral de colectivos desfavorecidos, aquellas actividades que vayan encaminadas a combatir la despoblación, también a mejorar la calidad de vida de las personas mayores, o acabar con la brecha digital en el mundo rural. Esos son los objetivos prioritarios que van a tener esta convocatoria.
En el caso de las ayudas a las familias, se van a repartir 400.000 euros también a vecinos de los pueblos más pequeños de la provincia que tengan dificultades económicas y necesiten dinero para comprar comida, pañales, ropa, material escolar, incluso para cubrir otras necesidades como estas.
Alquiler de vivienda, suministro básico de electricidad, gas y agua, así como la adquisición de mobiliario y enseres básicos que puedan incidir en el bienestar del menor con un límite de 1.500 euros. Evidentemente, en cualquier familia es necesario en estos momentos, y visto el tiempo que hace aquí, pues una nevera, ¿no? Equipamientos básicos que necesitan cualquier familia para su bienestar social.
Para pedir estas ayudas a familias desfavorecidas con menores a su cargo, el plazo finaliza el día 12 de julio. De la crónica judicial, han detenido en Marbella al cantante José el Francés, está acusado de agredir a su expareja. El artista estaba en casa de ella cuando, tras una discusión, presuntamente la empujó, ella tropezó con un escalón y eso le ha provocado una lesión en el codo. Fue la mujer la que llamó al 092 para denunciar la agresión. José el Francés está en manos de la Policía Nacional. Es una historia que te contamos con más detalles en la página web de COPE Málaga. Y hoy está previsto que comience el juicio contra un hombre acusado de matar a su madre de 81 años e intentar también matar a su hermana. Ocurrió en septiembre del año 2019 en Puerto de la Torre, aquí en la capital. El juicio estaba previsto para hace dos meses, para principios del mes de mayo, pero hubo que posponerlo tras un intento del procesado de acabar con su vida. Un médico forense iba a evaluar al hombre y, si no hay otros imprevistos, hoy comienza este juicio por un caso ocurrido, como decimos, un suceso que nos llevó aquel día a la barriada de Puerto de la Torre. Y han comenzado las obras del Autocine Málaga. Va a ser el segundo autocine permanente más grande de Europa, en el polígono Guadalhorce. La Gerencia de Urbanismo ya ha concedido la licencia y se ponen en marcha estos trabajos para la instalación, que prevé abrir sus puertas a finales de verano, con capacidad para 250 vehículos y 200 hamacas. Un autocine que estará a 6 kilómetros del centro, como decimos, en el polígono industrial Guadalhorce. Y la ciudad, que cuenta con un mapa de desfibriladores que supera ya los 500 equipos instalados. Las últimas incorporaciones suponen 30 equipos en vehículos de la policía local, 30 en edificios y puntos de la vía pública y dos nuevos tótems patrocinados por Expaumi y El Corte Inglés. En total, un mapa compuesto por 500 desfibriladores que están operativos en la ciudad. ¿Y de qué se habla estos días en Málaga? Pues sin duda del calor. Ayer, de las 5 temperaturas más altas del país, 3 se registraron en puntos de la provincia de Málaga. 40,7 grados en Estepona, 40,3 en Vélez Málaga y también en la estación meteorológica del aeropuerto. Estamos viviendo los primeros episodios de Terral de este verano 2021, no con días calurosos, sino también con noches con temperaturas realmente altas. Anoche, por ejemplo, a las 2 de la madrugada, teníamos entre 30 y 31 grados en Málaga. Este calor tan intenso que tiene distintas consecuencias, y una de ellas son los problemas de sueño.
Quiero saludar a Victoria Fernández. Ella es jefa del Servicio de Neurofisiología del Hospital Regional de Málaga. Victoria, doctora, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Cuál es la explicación científica? ¿Por qué cuando hace calor, tanto calor, dormimos peor?
Bueno, en general dormimos peor porque para dormir necesitas una serie de condiciones ambientales, de luz, de temperatura, que sean estables y que no varíen mucho en un orden y que permitan que las funciones del sueño se realicen de forma normal, ¿vale? Y esas condiciones pues son una temperatura pues más bien, no voy a decir baja, pero o sea, no es frío el que hay que tener, pero hay que tener una condición homeoterma como la del cuerpo, ¿vale? Y el cuerpo regula en sí la temperatura, pero lo hace en función de las temperaturas ambientes. De manera que si hace mucho calor, nuestro cuerpo se calienta un poquito y ya no consigue alcanzar el sueño. Y por eso nos preocupa en estas temperaturas, claro.
O sea que cuando tenemos madrugadas con 30, 31 grados como las que hemos tenido, eso es lo que pasa fuera de nuestro cuerpo, y dentro, pues no sé si es que alcanzamos esos 30 o 31 grados también, pero en todo caso sube, ¿no?, la temperatura que deberíamos tener.
Claro, sube la temperatura y los centros de regulación del sueño pues se alteran, porque piensan, para empezar, que es de día, ¿vale? porque esas temperaturas no son tan normales de noche, y no consigue conciliar el sueño. Esta inquietud que tenemos, pues es normal, Por eso hay que adecuar lo mejor posible las habitaciones, pues abrir las ventanas un poco si es que procede, pero no es fácil, Tampoco poner el aire acondicionado, bueno, a full, porque tampoco estar con una temperatura fría propicia el sueño. Es una temperatura estable, ¿vale? Pues en torno a los 24, 23 grados, una cosa así, y ya el cuerpo entra en un sueño espontáneo casi,
Aunque no tengamos la sensación de habernos despertado durante la noche, ¿el cuerpo está igual de descansado tras una noche de calor que tras una noche de temperatura agradable? Aunque nosotros no lo notemos, pero nuestro cuerpo sí ha sufrido esas máximas de 30, esas mínimas, que estamos hablando de la temperatura mínima del día. ¿Lo nota el cuerpo?
Claro, claro que lo nota. Lo que pasa es que no solamente no concilias bien el sueño, sino que además el sueño es más interrumpido, Pues porque a lo mejor necesitas beber más agua hay como micro despertares, y esos micro despertares efectivamente hacen que no se descanse igual. De hecho, estamos todos más cansados esta mañana, yo creo, porque hemos hecho muchos micro despertares durante la noche, y eso a lo mejor no te das cuenta, pero sí que se nota.
Precisamente, doctora, eso le quería preguntar: ¿qué consecuencias tiene un mal descanso para el organismo y el rendimiento de las horas posteriores?
Pues, eso, te sientes más cansado, no sabes muy bien por qué, pero no rindes igual en el trabajo, cuando uno no duerme bien, cuando tiene muchos despertares nocturnos, pues su calidad de vida se resiente, ¿vale? El trabajo, el colegio, en el caso de los niños, es más difícil, llevar una vida normal. Hombre, esto no implica tantos problemas, ¿vale? Pero sí que si esto se mantiene mucho más allá, pues al final tiene problemas de que se generan insomnios y cosas de este tipo.
Claro, porque pasar una mala noche, bueno, pues nos puede dar un mal día al siguiente en el trabajo, podemos estar más cansados, pero ¿cuándo debemos plantearnos que existe un problema real? ¿Cuál es la señal que alerta de un trastorno serio del sueño?
Pues fundamentalmente eso, cuando... Realmente no hay un número de horas fijas que se tengan que dormir, ¿vale? En torno a las 7-8 horas para un adulto es un tiempo de sueño, bueno, óptimo y deseable, pero no todo el mundo tiene que dormir el mismo número de horas, El factor que determina que el sueño sea un problema es precisamente el día siguiente. Si te sientes mal durante el día, si ves que no rindes igual, te duele la cabeza, realmente ahí es donde hay que pedir ayuda. Y cuando hay un insomnio crónico, ¿vale? Es verdad que una noche mala, pues la tiene cualquiera, pues tienes preocupaciones, hace mucho calor o cualquier cosa, pero si esto se cronifica y se hace, por ejemplo, que durante todo un mes has tenido problemas de sueño, ya sea de conciliación o de despertarte mucho durante la noche, pues hay que, bueno, pedir ayuda a tu médico.
Estamos hablando con la doctora Victoria Fernández, es jefa del Servicio de Neurofisiología del Hospital Regional de Málaga. Enseguida, doctora, nos está escuchando el hombre del tiempo, le vamos a preguntar si vienen curvas, que creo que vamos a seguir teniendo temperaturas bastante altas durante la noche. En todo caso, la doctora Fernández es una defensora de la siesta cortita, ¿verdad? ¿Es saludable una siesta cortita?
Correcto, completamente defensora, es verdad, y además viene bien para hacer una especie de reseteo del cerebro, ¿no? Tiene que ser corta, efectivamente, y en estos días que no hemos dormido bien durante el día, durante la noche, es deseable, si puedes hacerla, pues hacer una siesta de media hora o así,
Desde que lo dijo la doctora Fernández aquí en ese programa hace tiempo, no me falta mi siesta de media hora. Victoria, como siempre, un placer tenerte en antena. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias. Adiós. Bueno, pues ayer fue horroroso el día, la noche también ha sido complicada, eso lo sabemos todo, pero vamos a saber cómo va a evolucionar la semana. José María Sánchez Laulé, director del Centro Meteorológico de Málaga, es el hombre del tiempo del programa. José María, buenas tardes.
Hola, buenas.
¿Tú has tenido una mala noche? ¿Te has micro despertado?
Más que micro, un poquito más, ¿no? Eso que tenía puesto el aire, pero luego lo apagué, lo encendí, volví a encendí el ventilador, no sabía lo que hacer muy bien exactamente.
Claro, porque... eso es lo que nos ha pasado mucho, por eso hablaba la doctora, pues al final de micro despertarnos, porque ay, hace calor, lo pongo, lo quito, lo vuelvo a poner, en fin. En todo caso, lo que ha pasado con el termómetro, qué factores se han confabulados para tener el calor que hemos tenido.
Bueno, pues tenemos una masa muy cálida encima y viento de terral así bastante estabilizado de porque tenemos como unas bajas presiones en el mar de Alborán que hace tienda los vientos a venir desde el norte, en la zona de Málaga, y por lo tanto producirse una especie de un terral cálido sin mucho. Bueno, ayer sí hubo viento, pero luego la noche fue de poco viento y bueno, bastante, llevando temperatura bastante alta, ¿no? Propia de terral. Ahora por la mañana entra la brisa, es decir, la máxima de temperatura la hemos tenido ya del día, posiblemente, seguro, casi seguro, a las 0 horas, que teníamos 34 grados, ¿no? Casi, o por ahí, y eso no, bueno, ha bajado luego, es decir, no es un registro que va a llevar a, que va a producir ningún récord, puesto que la mínima fue bastante más baja de la del máximo de temperatura mínima, que está alrededor de 28 en Málaga.
En todo caso, José María, me hablas de ya hoy, o sea, hoy lunes, sí. No vamos, el calor que hemos tenido, ya lo peor ya lo hemos pasado, podríamos
resumir. Sí, aunque lleguemos así a 31, 32 esta tarde, pero ya los 34 grados, ya yo creo que la máxima la hemos tenido ya esta noche a las 0.
A las 12 de la noche ya teníamos 34 grados, ahora ya solamente puede mejorar un poquito.
Ahora tenemos 28 por ahí, pero vamos, que subirá 30 posiblemente o 31, pero no dará grandes temperaturas ya el resto del día de hoy, ¿no?
Eso el lunes, pero José María, por ejemplo, contaba a Carmen, ¿no?, mi compañera, pues que hemos alcanzado 40,7 grados en Estepona, hablamos de ayer, 40,3 en Vélez, Málaga. Estos son cifras, ya saben los periodistas, el máximo récord en temperatura máxima, ¿esto lo hemos superado otra vez o sí, esto ya lo hemos tenido otras veces?
Sí, mira, tal día como hoy, pero en el 94 tuvimos 44 grados de máxima, ¿eh? Y el día y al día siguiente 43, es decir, que ya hemos tenido, en esta misma fecha suele haber casi siempre, bueno, casi siempre no, pero con cierta frecuencia, episodio de terral, es decir, coge, digamos, por un lado, temperaturas altas ya, pero la circulación de frente está suficientemente baja en latitudes medias como para empujarnos, digamos, ese calor de la península hacia nosotros, y darnos esta temperatura. Entonces, el año pasado también tuvimos cerca de 40 grados en el día 1 y el día 2 de julio, por, o cerca, es decir, que de julio. Entonces es una cierta, con cierta frecuencia, bueno, tampoco mucha, menos mal, sí, pero se dan esas situaciones.
Sí, que estamos hablando
a principios de julio.
44 grados de máxima que alcanzamos en 1994, tal día como hoy, y mañana, el día de mañana del 94, pues fueron 43, así que encima no nos podemos quejar. En todo caso, hoy, en el año 2021, mañana, José María, ¿qué va a pasar? Porque
mañana se impulsará otra vez el terral un poquito, ¿no?, y tendremos máxima. Tenemos pensado de 36, 37 grados, ¿no?, en la capital, y bueno, pues más alta todavía en la zona de Coín, y eso que está casi siempre bordeando los 39 o 40 esos días. Y bueno, y en Estepona pues también tenemos temperaturas bastante altas, es decir, las zonas, digamos, que se esconden un poco de la boca del estrecho, como es Málaga capital o Estepona, pues tiene temperaturas más altas estos días.
Ajá, qué buena definición, ¿no? Para saber las zonas que se esconden del estrecho, les afecta el terral.
Le afecta bastante más el terral que otras zonas, es decir, que si uno se quiere evadir, si tiene coche y tiene tiempo, pues se puede uno mover hacia la costa o hacia el Rincón de la Victoria o hacia Marbella, que por eso el triunfo de Marbella, ¿no? En el turismo de que tiene cierto poder adquisitivo.
Claro. José María, estamos hablando de lunes, martes, en general. Ya, ¿el Terral se nos dejará ya mañana o nos va a seguir acompañando?
Bueno, el miércoles puede que aguante también un tiempo, ¿no? Es decir, que lo que está claro es que el jueves ya ha entrado el Levante, ¿no? Entonces, pues, incluso ya veremos pronto el jueves cielo un poco nuboso, ¿no? Puesto que esto mismo está generando que el agua se quede, ya está en 17 grados, me parece, en el puerto de Málaga, es decir, que se quede fría, y eso significa que por las noches las nubes se pueden formar y aparecer al día siguiente con nuboso y eso, ¿no? Pero sin más problemas.
Jueves Levante, y ya nos va a acompañar
jueves,
ese Levante
viernes,
el fin de semana.
Sábado, y bueno, luego tenemos que parece que el domingo, el lunes, tenemos otro, esperemos que sea el último episodio de Terral con cierta magnitud, ¿no? De julio. Y podremos tener otra vez temperaturas altas, sobre todo quizás el lunes, pero todavía tiene bastante incertidumbre, ¿no? Pero no se descarta, ni mucho menos.
Bueno, pues el Terral, que es parte de nosotros, y nada, hay que darle la bienvenida, que después llega el Levante y las cosas mejoran. Y si no, siempre, aunque nos micro despertemos, como dice la doctora Victoria Fernández, pues nos quedará la siesta de media hora, que es muy, muy saludable. José María Sánchez Laulé, director del Centro Meteorológico de Málaga y hombre del tiempo del programa. Gracias y por la sombra, José María.
A vosotros, buena semana.
Gracias, igualmente. Ayer no se estaba a gusto ni en la playa, pero claro, yo a quien voy a saludar ahora me va a decir, sí, en la playa ayer se estaba súper a gusto y hoy también. Es el hombre del mar del programa, es Paco Franco, director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga. Paco, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica, ¿qué tal?
Muy bien. Ayer para ti buen día de playa, supongo.
Y fíjate que estaba en Estepona, en un sitio que está resguardado del estrecho.
Ah.
Aquí se alcanzaron temperaturas muy altas, pero la temperatura del mar estaba muy fresquita y hacía que no saliéramos del agua. Cuanto más te alejabas de la brisa marina, más notabas el efecto del Terral, ¿no?
Uh-huh. En todo caso, eso ya pasó. Hoy, lunes 5 de julio, ¿cómo está el mar?
Pues mira, nosotros, tras el fin de semana en el que este poniente, este Terral, nos ha traído pues temperaturas superiores a 40 grados, pues hoy seguiremos teniendo vientos de poniente. Seguirán siendo fuertes en la costa del Sol Occidental, en torno a 25 kilómetros hora, pero serán algo más suaves en Málaga capital y en la Zarquía, y no superarán los 20 kilómetros hora. No obstante, a lo largo de la semana estos vientos van a ir aflojando y en rara ocasión alcanzarán los 20 kilómetros hora. Sobre todo serán más flojos en el litoral de la costa del Sol Oriental, ¿no? Y serán más flojos todavía, incluso conforme nos vayamos acercando a la jornada de sábado. Hoy tendremos olas de poniente con una altura inferior a un metro, que son mucho más pequeñas en Estepona. Yo ahora mismo estoy estudiando una playa de Estepona y las olas no llegan al medio metro. Y serán también más pequeñas en Málaga capital y en la Sarquía. Sin embargo, esta situación se va a mantener, pero el jueves se espera que las olas alcancen un metro, algo más de un metro, a partir del jueves, en casi todo el litoral de la Costa del Sol. Y como tú sabes, mientras estemos bajo la influencia del poniente, la temperatura del mar será muy fresquita. No sé si eso entrará dentro de tus gustos.
No, creo que no. Me gusta más la siesta, sí. Que el agua fresquita que nos deja el poniente. En todo caso, nada, pues días de playa, días no siempre al gusto de todos. El que hoy están las olas a un metro, pues no le gustará a los surferos, al contrario, en fin.
Sí,
este ya
pero
sabes.
Bueno, hoy como la temperatura del aire que estamos disfrutando es muchísimo más agradable que la de ayer. Hoy es un día fantástico de playa. Y fíjate, aunque no, las olas, puede haber un poquito de olas. Nosotros hemos estado practicando paddle surf esta mañana perfectamente con los niños y han disfrutado de su ratito de deporte náutico. Así que, aunque haya olas, hay que salir a la playa en verano porque después no lo podemos hacer en invierno.
Con mucha precaución, ¿eh? Hay que ponerse crema, que está el sol muy malo, muy malo.
Sí, sí.
Paco Franco es el director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga, es el hombre del mar del programa. Paco, gracias, un beso fuerte, hasta mañana.
Un beso fuerte, hasta mañana, Mónica.
Tú me dejaste de querer cuando menos lo esperaba, cuando más te quería, se te fueron las ganas. We'll be right back. fiesta y he pasado tres días con la misma ropa puesta. Loco por ti, perdiendo apuestas. Dime en quién piensas cuando te acuestas. Porque yo pienso en ti, son ilusiones. Yo pienso en ti, son ilusiones. Porque yo pienso en ti, son ilusiones. Yo pienso en ti, son ilusiones.
12.55 minutos, estás escuchando COPE más Málaga. Ya sabes que lo haces en el 97.1 de FM, 882 Onda Media, a través de la aplicación de la cadena COPE que debes tener en tu móvil y, por supuesto, de nuestra página web cope.es/Málaga. Arrancábamos el programa con ese anuncio, que esa solución que ha encontrado el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, propone que los empresarios de la noche, bueno, sí, básicamente, pues sean los que paguen y hagan test de antígenos a los jóvenes, que es esa zona, esa población que se nos está descontrolando un poquito, ¿no?, cuando salen. Hemos querido llamar al portavoz de esos empresarios de la noche, es Juan Rambla. Juan, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bien, no sé si has tenido oportunidad de escuchar al alcalde. Permíteme que te vamos a poner un poquito de lo que ha dicho.
La propia empresa puede llegar a un sistema, es decir, porque le interesa a la empresa. Le interesa que su clientela esté protegida, vaya bien y funcione bien. Y puede haber un horario más amplio. ¿Qué problema había que esa persona, ese espacio, con garantía, con seguridad de que son negativos, pueda estar no hasta las 2, hasta las 3, hasta las 4, hasta las 5 de la mañana? Eso es bueno para todos. Es bueno para todos. Frente a abandonar a las 2 y irse sin saber si eres positivo o negativo a otro sitio, a seguir haciendo, sea un botellón, sea un encuentro, etcétera, no es mucho más seguro tener un espacio que está cerrado o abierto, me da igual, pero donde el aforo esté controlado en cuanto a la cantidad que puede estar, pero la gente sabiendo que están negativos.
Pues Juan, no sé cómo lo valoráis.
Bueno, nosotros esto ya lo hemos hablado con el alcalde alguna vez, es decir, que hace mucho tiempo que nosotros planteamos esta opción y el alcalde siempre ha sido un convencido del tema de los test en la entrada de los establecimientos, pero no solo para nuestro negocio. Es decir, esta mañana hablaba con una compañera que lleva el tema del Teatro Cervantes, por ejemplo, y también están fastidiados, o hablas con cualquier teatro, con cualquier cine, y están todos fastidiados con las reducciones de aforo. Y si ahora mismo sería muy fácil que los test de antígenos se pudieran hacer en la farmacia, que a la gente le dieran un QR y que con ese QR pudieran hacer durante el plazo de tiempo que se estipula, que creo que son 48 horas, pues pudieran entrar en el cine que quisieran, en el teatro que quisieran o en el restaurante que quisieran sin tener ningún tipo de restricción, ¿no? Yo creo que es una herramienta que tenemos ahí que no se está utilizando y que, como bien dice el alcalde, permitiría reactivar la economía, ¿no?
Uh-huh. Bueno, el alcalde va más allá y propone que seáis los empresarios los que hagáis esos test de antígeno. No sé muy bien cómo sería la logística.
Nosotros estaríamos dispuestos siempre y cuando hubiera una contraprestación, como él bien decía, que recuperáramos nuestro horario con normalidad. Lo que no tiene sentido es lo que ocurre actualmente. Desde el momento en el que se suspendió el toque de queda, lo que no tiene sentido es que nosotros estemos toda la noche peleando con nuestros clientes para que permanezcan sentados en sus mesas, discutiendo para que alguno se le ha olvidado ponerse la mascarilla en un momento determinado. Cuando a las 2 de la mañana nosotros cerramos, salen a la puerta de la calle, todos sin mascarilla porque ya es al aire libre, se juntan todos, se van, deciden dónde van a seguir la fiesta y se van uno a hacer botellón, otro a un piso, otro a una casa, a seguir la fiesta sin ningún tipo de medida de seguridad. Y pregunto yo, ¿no es mucho más seguro que estén en nuestros locales hasta las 6 de la mañana, donde hay unos controladores de sal y donde se intenta mantener un orden a que se vaya y se reúnan en sitios donde no hay ningún tipo de control? ¿Por qué nos tienen que regular el horario? Y la segunda cosa que no entendemos es, ¿por qué se sigue teniendo en cuenta las tasas de contagio? Si los contagios no van a desaparecer, los contagios, aunque estemos toda la población vacunada, van a seguir existiendo, porque tú puedes estar vacunado y contagiarte, lo único que ya no te vas a poner malo de tener que hospitalizarte. Uh-huh. Luego, aquí hay que cambiar el concepto y el criterio con el que se estaban regularizando los sectores. Es decir, aquí hay que empezar a medir en función de las tasas de hospitalización. Lo que siempre han dicho los políticos durante todo el tiempo es que lo importante, y estamos todos de acuerdo, lo importante es que no se sature el sistema hospitalario. Es decir, que el sistema sanitario pueda seguir atendiendo a la gente que llegue con otro tipo de enfermedades. Y actualmente la tasa de hospitalización sigue bajando. Y está más baja que nunca. Entonces, Esto es, no es algo que diga yo, es que incluso en un periódico de tirada nacional importantísimo se lo estaban planteando ya si era buena idea seguir tomando como referencia la
los contagios acuada, ¿no? En lugar de la situación de la sanidad. Es evidente. Juan Rambla, portavoz de los empresarios de la noche, gracias del Ocio Nocturno, gracias por atendernos. Vamos a escuchar juntos el boletín de noticias de la 1:00 p.m. Está llamando a la puerta.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
De nuevo las esperadas, las deseadas, las queridas rebajas de los grandes centros Umóvil. El mueble que te gusta, el sofá que quieres, el colchón que necesitas, ahora hasta el 50% de su precio. Umóvil Málaga, en Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso. Queridas rebajas.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:06 p.m, mi nombre es Mónica García, esto es COPE más Málaga. Vamos a pasarnos juntos por la redacción de deportes. Javier Bautista, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Mónica? Saludos, sí, muy buenas tardes. Brevemente te comento que el miércoles vuelve el Málaga a entrenar, serán los test médicos, y el jueves a sudar. Ya empieza la pretemporada de esta próxima campaña 21-22 con dos caras nuevas, la de Javi Jiménez, que por cierto mañana será presentado, y la de Paulino, y con dos renovaciones, la de Pablo Chavarría y la de Jozabel, que en el Unicaja de Málaga pues están de vacaciones hasta el próximo mes de septiembre. Y en baloncesto hay que contar que la selección española de Gasol y de Escariolo juega en Málaga este jueves y lo va a hacer ante 3.000 espectadores. Y por cierto, es un día importante porque desde el Ayuntamiento de Málaga y desde la empresa Deporte Málaga Deporte y Evento se ha anunciado que se va a subir el patrocinio a los principales equipos de Málaga, es decir, al Málaga Club de Fútbol, al Unicaja y al Málaga Costa del Sol. Así que esta y otras noticias en tres las resumimos a partir de las 3.
Venga, pues ahí estaremos pegados a la radio. Gracias,
Javi.
Déjame que te hable ahora de Credialpes. Ellos son especialistas en reunificar deudas, hipotecas, préstamos ICO, empeños de vehículos, capital privado, préstamos personales. Cierra una cita con ellos, les explica tu caso, todo lo que tú quieres que te reunifiquen en una sola cuota y te dan una solución, seguro. Anota este teléfono que es gratuito, 900-234-235. 900-234-235. También te puedes pasar por sus oficinas. Están en calle Héroe de Sostoa, número 23. O consultar su página web credialpes.es. Con estas noches de verano que estamos teniendo, apetece más que nunca cenar en la terracita o en el jardín, el que tiene la suerte de tenerlo. El problema, por ejemplo, son los mosquitos, que están este año peleones, como el Terral, peleones. José Balaserna es fundador del grupo Lagar, es una empresa especializada en jardinería ecológica. José, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
José, ¿qué plantas puedo tener yo en mi terracita para ahuyentar los mosquitos?
Bueno, pues para ahuyentar los mosquitos son las típicas aromáticas, ¿vale? Por ejemplo, la lavanda, la lavanda es muy buena, la citronela, que la citronela es la típica planta que todos hemos ido alguna vez, pero nunca la hemos visto, ¿no? En alguna terraza o en algún jardín.
¿Qué aspecto tiene la citronela?
Pues,
¿es bonita o no?
Sí, es bonita porque tiene una hoja diferente, es como una hoja así arrugada. Y es muy bonita, tiene un color verde diferente y luego lo bueno es que la tocas y es que te huele a cítrico totalmente, es preciosa y muy olorosa.
Vale, lavanda, citronela, ¿qué más puedo tener yo en mi
pues bueno, terracita? Después albahaca, la albahaca típica, las dos, tanto la de albahaca de hoja grande como la de albahaca de hoja pequeña. La hoja pequeña es mejor para los mosquitos porque lo ahuyenta más, pero la de hoja ancha también las ahuyenta. Y luego, en general, casi todas las plantas que tengan aroma, como son las aromáticas, siempre lo ahuyentan un poco. No les gusta el olor a los mosquitos.
Vale, eso los mosquitos. Imagínate que, por cierto, una cosita. Yo compro una lavanda y la pongo en mi mesa o en el suelo y ya está. ¿O tiene que tener la lavanda ya una cierta edad, un cierto poderío, como le pasa, por ejemplo, a la aloe vera, que dicen es muy bueno para ponértelo en la cara y tal, pero no una plantita de aloe vera pequeñita, sino una que ya tenga sus 2-3 añitos? En el caso de estas plantas aromáticas para ahuyentar mosquitos, ¿tienen que estar ya consolidadas?
Bueno, evidentemente cuanto más grandes sean, más olor van a tener y más van a ahuyentar a los mosquitos. pero no tiene por qué, no tiene por qué. Muchísimas veces se utiliza, por ejemplo, la plantita de albahaca pequeña, de hoja pequeña, que te viene en una macetita del 10, una maceta pequeña, y esa sirve porque tiene mucho, mucho aroma y huele mucho.
Uh-huh. Vale, eso los mosquitos, decía yo. Ahora, sí. Imagínate que me apetece salir de día. Ahí tenemos las moscas. En el caso de las moscas, ¿también existen plantas o alguna forma de ahuyentarlas?
Pues la mosca es igual que los mosquitos prácticamente, no le gustan las plantas con aroma y más o menos son los mismos remedios o las mismas plantas las que se utilizan para las moscas y para los mosquitos. Uh-huh. Sí hay un remedio muy típico que lo habréis visto y oído en los pueblos, que es el medio limón cortado con los clavos clavados, o bueno, como siempre se dice.
Eso lo he visto yo en Álora de toda la vida, pero nunca he pensado que realmente eso funcionara. ¿Eso funciona?
Funciona totalmente. Es el mejor remedio para las moscas porque no les gusta nada, nada, nada ese olor. Y como es un olor muy fuerte que mezcla pues el del limón con el del clavo, pues eso hace que ahuyente las moscas muchísimo.
Qué bueno, ahí me lo anoto. Hombre, también yo soy mucho de velas, de incienso, de citronela, tal. ¿Tú crees que esto, velas, incienso, da soluciones también a moscas y mosquitos?
Por supuesto, eso es fundamental. Es más, os voy a decir una receta para hacer unas velas caseras que son muy sencillas de hacer y que son súper efectivas para los mosquitos, para por la noche. Es, bueno, comprar cera típica y echarla en una olla. La calientas y cuando la cera esté hirviendo le echas aceite de citronela, que se puede comprar en cualquier herboristería, se puede comprar en internet, y le echas aceite de citronela y ya lo echas luego en el molde que quieras de vela y le pones su mecha y la pones y ya la dejas enfriar y por la noche la pones y es súper efectiva, súper efectiva.
Ah, pues esto lo hago yo. Una vela casera con cera, aceite de citronela, lo pones en el vasito que quieras, le pones la mecha, se enfría y ya tienes ahí para que huela bien y además para que ahuyente. Porque lo de las lámparas esas que freían las moscas, ¿esto no se lleva ya o no? Eso es muy de mi infancia, no sé si existe todavía o no.
Total, bueno, sí, siguen existiendo y han evolucionado bastante. Pero bueno, nosotros preferimos no matar y dejar que sigan viviendo las moscas y que se vayan a otro lado y no nos molesten y ya está.
Porque, Joseba, ¿las moscas tienen alguna función en la naturaleza? Bueno, entiendo que sí, ¿no?
Claro, claro, por supuesto. Las moscas, son portadoras también. No son como las abejas, que son portadoras de polen o de otro tipo de sustancia, pero portan algunas cosas que, por ejemplo, a veces son buenas o a veces son malas. Pueden pasar a algunos microbios, a algunas cosas que tienen su función en el caso de la naturaleza, pero en general a nosotros no nos puede afectar nada, ¿sabes? Pero por supuesto que las moscas tienen su función como todos los insectos que existen en la Tierra.
Lavanda, citronela o albahaca para ahuyentar en estas noches de verano mosquitos y también moscas. Y si no, medio limón y clavo. Eso es infalible para las moscas. Nos dejamos de la lámpara que fríe moscas, que a Joseba La Serna no le gusta nada. Joseba, que es fundador del Grupo Lagar, es empresa especializada en jardinería ecológica. Joseba, que te mando un abrazo enorme. Gracias.
Otro enorme para vosotros, Mónica, y muchísimas gracias por el programazo que hacéis.
Gracias.
Chao.
Ay, Dios mío, ahuyentando mosquitos y mosca. ¿A quién le gusta una mosca en la comida? A mí no me gusta. Que diga Joseba lo que diga, aunque lo del limón y el clavo está estupendo. Vamos a disfrutar de eso, de un buen almuerzo o una cenita ligera, fresquita y sobre todo saludable. Quiero saludar al doctor José Antonio Trujillo, que entre otras cosas es fundador del blog Greco Dieta Mediterránea con Arte. Doctor Trujillo, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Qué alegría oírte.
Doctor, ¿tú eres de los de ahuyentar las moscas o freírlas con la lámpara aquella que se llevaba hace unos años?
Pues mira, yo soy de ahuyentar las moscas, pero mi hijo pequeño, Rodrigo, ha comprado una magnífica raqueta.
Hombre, ¿un matamoscas?
Un matamoscas eléctrico. Y cuando se puede empezar hace una misión y limpia todo el salón y la cocina y todo de moscas.
Y lo que haga falta.
La verdad que es súper efectivo. Siento que es mejor con olores y eso que espanten a los insectos, ¿no?
Es mejor lo de los olores. Doctor, vamos a ver, enseguida te voy a pedir una receta ligerita, fresquita, sana, pero una pregunta. ¿Menos kilos es igual a salud?
Habitualmente sí. Menos kilos suele el cuerpo reaccionar mejor su metabolismo y no entra en una cosa que se llama síndrome metabólico, que es tener mucho peso, eso influye sobre el colesterol, sobre la tensión arterial, sobre la diabetes. Entonces, habitualmente, tener poco peso o el peso ajustado a la edad de uno, a la composición de estatura de uno, significa salud. Estamos hablando de la delgadez por una enfermedad grave, ¿me entiendes?
Uh-huh. Estamos hablando de peso de acuerdo a la edad y a la complexión de cada uno.
Claro.
No es lo mismo tener 60 kilos con 20 años que tener los 60 kilos con 60 años.
Indudablemente. Y también muchas personas, cuando encuentran un peso, lo que se llaman ahora fofisano, ¿no? Uh-huh. Está un poquito rellenito, pero está bien. Una edad, la madurez, pues eso también está bien, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque si llega a estar demasiado delgado, también influye sobre el metabolismo de ese organismo y puede también tener alguna dificultad o alguna vulnerabilidad frente a determinadas enfermedades, ¿no? Uh-huh. Por tanto, hay que encontrar el equilibrio, ¿no? Uh-huh. Y ese equilibrio siempre normalmente se encuentra de la mano del médico, pues le ayuda según las condiciones. No es igual una señora que está dando el pecho, por ejemplo, a su hijo, un recién nacido. No es igual una persona que se está recuperando de un proceso quirúrgico o la persona que es sedentaria. Pues siempre tenemos que adaptar las exigencias, tanto de la dieta como del ejercicio, a la circunstancia de cada uno. No hay una receta global para todo.
En todo caso, el ejercicio, un poquito de actividad y la dieta mediterránea, eso que es que defendemos tanto en este programa. Doctor, ¿qué nos propones hoy cenar o almorzar
hoy,
con estos calores que estamos teniendo?
Bueno, ¿por qué vamos a proponer hoy una sopa fría de melón o una crema fría de melón? Por varias cosas. Primero, porque hace tanto calor con el terral y perdemos muchísimo líquido y necesitamos recuperar líquido y electrolitos. Luego, tiene que ser una comida que sea que del gusto casi de la mayoría de las personas, muy de nuestra cultura, que sea sencilla de hacer y que la pueda tomar todo el mundo. Niños, ancianos, personas maduras, jóvenes, adolescentes. Y esta es una receta sencillísima, nivel hombre cocina, o sea, sencillísima y que ya veréis los resultados que vienen.
Vale, sopa fría de melón, exacto. ¿Qué tenemos que comprar?
Un kilo de melón, ¿vale? Que eso suele ser normalmente como un cuarto de melón de los que tenemos. Cortamos nuestras tajadas y la cortamos en trozos pequeños, ¿vale? Pensando en que luego las vamos a batir. Compramos también dos yogures naturales y los mezclamos con este melón, que está dulcecito porque es la época de los melones. Lo mezclamos para batirlo. Si tenemos un robot de cocina, magnífico. Y si no tenemos un robot de cocina, también con la batidora se puede hacer en el cubo de la batidora, ¿vale? En el tarro de la batidora. Lo mezclamos, el melón, con con los yogures. Lo batimos y lo dejamos en una situación que no sea de líquido-líquido, sino que sea como una especie de cremita, ¿vale? Uh-huh. Que no llegue a ser líquido-líquido. Muy fácil. Tiene que ser una textura parecida entre el gazpacho y la porra, ¿vale?
Vale.
Ni muy grueso, ni muy líquido. Ahí a mitad. Por eso metemos el yogur. Le echamos, cuando ya lo estamos acabando de batir, le echamos un poquito de sal, una pizca de sal, un poquito de pimienta negra y un poquito también de menta que hay también molida, ¿vale? Esos tres componentes. Eso es al final, no se echa ni aceite ni se echa nada. Y eso le da un gusto buenísimo. Lo dejamos enfriar todo lo que podamos, para servirlo muy frío. Y luego cuando lo sirvamos, o bien en la comida, como el primer plato, o en la cena, incluso como plato único, ¿cómo lo servimos? Un tazón, echamos esta sopa fría de melón y le ponemos una hojita de menta por encima y una cosa que es magnífica y es buenísima, que son los piñones que venden en cualquier supermercado, en cualquier tienda de barrio o en un mercado nuestro municipal. Los piñones por encima. Entonces, la mezcla esa de los piñones con el gusto fresquito del melón dulce con el yogur y ese condimento de la pimienta, la sal y la menta molida, da un sabor exquisito.
Doctor, yo te lo voy a mejorar. No te lo voy a igualar, que te lo voy a mejorar. Esos piñones...
Sí.
Ponlos a tostar un poquito con una gotita de aceite. Nada, 2 minutos, que se doren.
Pues mejor que mejor.
¡Buah!
Pero, y mira, y se puede mejorar también con una brizna de jamón.
¡Buah!
Un poquito de jamón. Entonces eso ya sí sería plato único. Un poquito de jamón, como nuestro melón con jamón. Pues imaginaros, ¿no? Una sopa fría, un poquito de jamón cortadito, de estos taquitos que se venden también hechos o nosotros lo hacemos. Eso es plato ganador.
Eso es
sano,
dieta mediterránea, exacto.
Y para todas las edades, a un precio razonable, nivel sencillísimo.
Pues
y
se...
no, siempre nos tomamos el gazpacho de toda la vida.
Anotado queda, doctor, anotado queda. Sopa fría de melón con menta y piñones tostados. Eso lo añado yo. José Antonio Trujillo, fundador del blog Greco Dieta Mediterránea con Arte. Doctor, gracias, te mando un beso enorme.
A vosotros y a todos los oyentes, y a ver si pasamos rápido el terreno.
A ver, mañana llega más.
Carolina, trátame bien, no te rías de mí, no me arranques la piel. Carolina, trátame bien, o al final te tendré que comer.
El sábado, 10 de julio, tienes una cita con la música en Mare Nostrum Fuengirola. Es la Noche Rosa con M-Clan, que está sonando, y con Mikel Erentxu. Clara González, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Ambos rememorarán el 10 de julio los mejores temas de estos grupos de pop rock, transportándonos a lo mejor de los míticos 80. La Noche Rosa es el concierto que cada verano trae la mejor música de los años de la movida, disfrutando con sus protagonistas en directo. El concierto comenzará a las 10 de la noche, pero puedes disfrutar de la experiencia Mare Nostrum con su fantástica terraza desde las 7 de la tarde.
Allí a las 7 de la tarde. Incluso antes, seguro que está el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Fuengirola, es Rodrigo Romero. Rodrigo, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Concejal, vamos a hacer un poquito de balance del fin de semana. Hemos tenido Juanito Macandé, hemos tenido Vicente Amigo, la noche de rock en familia. ¿Cómo ha ido todo?
Pues ha ido fantástico. La verdad es que Juanito Macandé ya lo conocéis, ¿no? Da siempre unas vibraciones fantásticas sobre el escenario. Vicente Amigo, pues quizás sea el guitarrista más reconocido que hay ahora mismo, ¿no? Es un guitarrista de nivel internacional, y verlo sobre un escenario siempre es un espectáculo. Y ayer en el espectáculo Rock en Familia yo creo que tuvimos el día más divertido hasta ahora de Mare Nostrum, porque ver a tanto niño, tanto padre disfrutando con su hijo, ¿no? De Queen, de Metallica, AC/DC, todos esos tributos que hubo, ¿no? Michael Jackson, y ver cómo los niños disfrutaban tocando su guitarra en el aire, ¿no? Ese air guitar, pues fue muy muy entrañable, la verdad. Creo que tuvimos un día fantástico donde disfrutaron, casi te diría, más los padres que los niños.
Uh-huh. Bueno, este fin de semana, el 10 de julio, el sábado, tenemos la Noche Rosa. ¿Qué tenemos que esperar, concejal de la Noche en Rosa?
Bueno, la Noche Rosa es nuestra, es una marca que existía aquí en los 80, pues abrió una tienda de discos que era mítica, que era Euterpe, discotecas como el Pink, ¿no?, que dominaban la noche fuengiroleña y la compra de música en Fuengirola, y generaron esa marca, la Noche Rosa, donde venían pues lo más granado del pop rock nacional. Y desde Mare Nostrum quisimos recuperar ese espíritu ochentero, ¿no?, ese espíritu de la movida. Y cada año nos acompaña algún grupo para celebrar esa fiesta, que la verdad es siempre muy divertida, porque además es un punto de reencuentro con una música, pero también con una gente, ¿no?, a la que te encontrabas antes en Fuengirola cuando salías con tus amigos, ¿no?, de marcha por la noche, y ahora te los encuentras pues ya todos cuarentones, pero con las mismas ganas de pasarlo bien y de disfrutar, en este caso, con la música de dos grandes como son Mikel Erentxu y M-Clan.
Pues eso el sábado, el 10 de julio. En todo caso, un poquito más adelante, llegará Camela. Clara, tú eres muy de Camela, ¿no?
Yo soy muy de Camela, me gusta mucho. Además tendrá concierto
si no,
el 15
concejal,
de...
Si no tiene Dani para saber quién es Camela, quiénes son los de Camela. Pero he dicho, Clara, ¿sabes quién es Camela? Hombre, claro que sé quién es Camela.
Es una joven con criterio.
Hombre, Camela es un clásico. Bueno, tendrá sí, concierto el 15 de julio, ¿no? ¿Qué debemos esperar sí, de esa sí. actuación?
Pues mira, yo Camela puede ser, es uno de los grupos, sinceramente, sin ser su música una música que yo escuche habitualmente, es uno de los grupos que más admiración le tengo del panorama nacional, porque son los que se han labrado sin ningún tipo de ayuda de ninguna radio, de ninguna compañía discográfica, de nadie, simplemente a fuerza de vender radiocassette en gasolineras, ¿no?, como dicen ellos, se han labrado una carrera y sobre todo un nutrido grupo de seguidores que tienen muy poquitos grupos aquí en España, ¿no? Y con un estilo absolutamente único, absolutamente, pues, como sabéis, lo divertidos que son, ¿no?, lo desenfadados y desacomplejados que son en su música, han conseguido generar un nivel de seguimiento que prácticamente se convierte para algunos casi en una religión, ¿no? Y aquí, como digo, nos gusta tener de todo y para todos, y Camela va a ser uno de esos conciertos que estoy seguro que se va a llenar el Mare Nostrum y vamos a reírnos y a disfrutar muchísimo con su música.
En la página web del Mare Nostrum Festival podremos encontrar todo el programa del festival y comprar las entradas para la noche o noches que más nos apetezca. En general, Rodrigo, ¿cómo va la venta de entradas?
Pues va, la verdad es que es fantástica. Para la fiesta de los 80 vamos a tener seguro un lleno. Camela espero que también vendan muy bien y luego ya entramos en una fase a partir del 17, sábado 17, con ese tributo a Mecano hasta el 16 de agosto con Hombre G, donde solo tendremos dos noches libres en todo el verano. O sea que apretamos el acelerador y vamos a tener mucha música, mucho espectáculo del concierto, ya sabes, del programa anfitrión de la Junta de Andalucía, con la posibilidad de agradar a todo tipo de público.
Rodrigo Romero, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Fuengirola, gracias como siempre por estar con nosotros un ratito y adelantarnos el menú de este fantástico festival que tenemos la suerte de tener aquí en la Costa del Sol, el Mare Nostrum Festival de Fuengirola. Rodrigo, hasta el lunes que viene, un abrazo fuerte.
Hasta el lunes, muchas gracias a vosotros y un saludo a vuestros oyentes.
Sueño contigo.
Clara, un día vamos a jugar a que yo bajo la música y tú tienes que seguir la letra, para yo realmente creerme si tú sabes quién es Camela o lo has buscado ahí, como son los jóvenes que la habrás buscado en el móvil.
No, esta me la sé, está en un clásico. Vamos.
Bueno, gracias Clara González, gracias.
Nada, a ti, Mónica.
Que se preguntan por qué en todos los conciertos nos reunimos tanta peña, porque todos con sombrero, pase pronto que le explico. Pase pronto, caballero, verá usted gente con arte y con mucho sentimiento.
Somos distintos,
todos cantamos,
somos amigos,
somos humanos,
tenemos un himno,
que por bandera,
si quiero oírlo,
Antígenos, con test antígenos o sin ello, pero qué ganas de bailar, ¿verdad? Con responsabilidad, eso sí, a ver si podemos disfrutar del verano. Yo me despido hasta mañana, a las 12:30 te espero. No te vayas a olvidar, que queremos pasar la mañana contigo. Ahora te quedas enseguida con El Espejo de la Iglesia.
Somos distintos, todos cantamos,
somos amigos.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Todas las comunidades